están diciendo, miren, los ciegos ven, el versículo 5, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y los, a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado, bien, es el salvado, ya lo vimos ayer, que no fuere ofendido, escandalizado en mí. Vimos las expectativas falsas de parte de los judíos, vimos ayer la predicación del mismo Juan el Bautista, que no había visto antes o anteriormente la clara distinción entre las dos etapas del reino que llega primero en su forma espiritual y invisible y al final en su forma concreta y abierta. Ya hemos visto la distinción entre el ya, que está presente, pero todavía no. ¿Sí? Ahora ven con mucha atención lo que estaba en la mente de Juan. Esto lo comentábamos en parte el día de ayer. Juan estaba pensando, he dedicado mi vida a servirle a este. He predicado su evangelio. He sufrido por su causa. Estoy encarcelado. Estoy en peligro de morir. Las muchedumbres de gentes aún todavía no creen en él. Herodes y los romanos todavía tienen el control. ¿Por qué existe tanta oposición? Bien, ¿por qué estoy metido en todos estos problemas? ¿Sí? Si él es el Mesías, si el reino ha llegado, ¿por qué no acaba de inmediato con todos sus enemigos? Y la respuesta que Juan recibe es Cristo citando de Isaías 61, versículos 1 a 2, Cristo citando de Isaías 35, versículos 4 a 7, una parte de lo que él haría, pero la parte acerca de acabar con sus enemigos y poner fin a la oposición y establecer su reino a nivel global, todavía no. Incluso cuando ven un ejemplo, para que esto sea fácil de entender, Isaías 61, por favor, y Lucas 4. Ahora vamos a comparar el ejemplo aquí. Isaías 61, versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar año de la buena voluntad de Jehová. Y ahora vean, el día de venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los enlutados. Esto es la profecía. Pero ahora ven en Lucas 4, cuando Cristo se paró en la sinagoga, en Lucas 4, en el versículo 17, le dieron el libro del profeta Isaías, y él lo abrió, y halló el lugar en donde estaba escrito, el Espíritu del Señor sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, y a poner en libertad a los oprimidos, ¿no? Quebrantados, algunos dicen oprimidos de Satanás, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, vean, hoy, ¿sí?, ya, en el presente, se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Pero ¿qué es lo que no sucedió? Cristo no citó la parte que dice el día de la venganza de nuestro Dios. No lo citó. Lo eliminó. Lo dejó fuera. Porque si se hubiera cumplido todo este texto, el todavía no, no sería todavía no. El, ya en el presente lo tendríamos todo. Y la clara distinción entre las dos etapas del reino estaba en la mente de Cristo. Entonces, ahora vamos a terminar este punto diciendo en una forma muy sencilla lo siguiente. La respuesta que Cristo envió a Juan el Bautista significaba lo siguiente, y esto es cómo mantener un equilibrio y expectativas realistas. La respuesta de la boca de Cristo significaba, primero, vean la distinción, primero, que no debemos esperar en el presente, no debemos esperar demasiado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir demasiado? No debemos tener estas expectativas no realistas, muy elevadas, exageradas, ¿sí? Excesivamente exageradas. Porque estamos viviendo en el misterio del reino entre el ya y todavía no. O sea, a través de muchas tribulaciones en el presente hemos de entrar al reino. Esto es ya, pero todavía no. ¿Sí? Solamente tenemos ahora las primicias del Espíritu. No tenemos toda su plenitud. Ahora en el presente hay grados de fruto, 30, 60, 100, pero de todas maneras, grados de fruto. ¿Sí? Todavía en el presente, vean, en el ya presente, hay etapas de madurez, hay grados de crecimiento, ¿sí? Y ahora vean con mucha atención las expectativas en cuanto al evangelismo. Vean, en el evangelismo, este fenómeno del ya, pero todavía no, siempre está presente. En la obra evangelística, vean, habrá siempre algo de fruto, pero al mismo tiempo mucha oposición, y en la mayoría de los casos, en la época en que estamos viviendo ahora, poco fruto. Pero ya estamos en el reino, ya estamos viendo en el presente fruto, pero todavía no estamos viendo todo lo que quisiéramos ver, ¿sí? Porque está presente en la obra evangelística este fenómeno, ¿ya? Pero todavía no. Vean, en el mismo contexto, vean, en relación con la vida cristiana y los creyentes en la iglesia y nuestros amigos que nos rodean, vean, está presente ya Romanos 6, dice, ya, el creyente librado de la esclavitud, del dominio del pecado, ya no puede volver a ser su esclavo voluntario, disfruta de una vida en la cual el pecado no puede volver a enseñorearse de él. Y los que leen Romanos 6 y dicen, ya, sí, ahí está, ya, sí, y este loco con su evangelio, licencia para pecar, lee Romanos 6, ya son perfectos los creyentes, dice, y no quiere seguir leyendo para descubrir en Romanos 7 que todavía hay una terrible lucha, que todavía hay un terrible conflicto, un combate continuo que le obligaba al gran apóstol Pablo a decir, miserable hombre de mí. Y para los de la vida superior que dicen, no, pero en el Romanos 8 encontró la gran victoria. No, 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 no han seguido, no han querido continuar leyendo para descubrir supuestamente en dónde está el secreto de su victoria, el comentario que ya vimos, que si vivieras conforme a la carne morirás, ¿sí? Y solamente a condición de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne, viviremos. Y no han querido continuar leyendo hasta la parte final de Romanos 8, en donde viene esta terrible lista de cosas, en donde dice cuchillo, hambre, desnudez, o sea, cárceles, ángeles, o sea, todo un paquete terrible de cosas, ¿no? y estamos llevados como ovejas al matadero, así, 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 esto no lo quieren seguir leyendo, no, 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 es todavía no. Aún en Romanos 8 todavía no. Y esto es la experiencia común, esto es la realidad de todos los creyentes. No hay ninguno super creyentes, ¿sí? Y al abrir las puertas de su propio corazón y darnos una pequeña perspectiva de la clase de lucha en la cual Pablo mismo estaba involucrado, ¿sí?, nos estaba diciendo la verdad. Esta es una perspectiva realista. Y créanme, hermanos, en el mejor de los casos, en nuestras iglesias, cuando pensamos, ya tenemos las cosas ordenadas bíblicamente, ya tenemos cierta disciplina, ya tenemos cierto compromiso, siempre vamos a chocar periódicamente, si no es más frecuentemente, con todavía no. ¿Sí? Todavía no. Pero al mismo tiempo, no debemos subestimar el significado del ya, porque los sordos oyen y los ciegos ven. Y el ya del nacimiento nuevo y el milagro de la regeneración es una realidad presente. En el ya presente, muchos pecadores son transformados del reino de las tinieblas al reino de su luz. Ahora, sí, en el presente, el reino de Dios ha comenzado. Es una realidad en el corazón de muchas de estas personas, ¿sí? Entonces, siempre al mismo tiempo que miramos a lo que todavía no es una realidad, debemos tener esta clase de anteojos especiales que nos dejan ver la realidad en el ya presente. Y esto nos dará una perspectiva correcta de la obra de Dios en nosotros, de la obra de Dios en los hermanos y las hermanas que nos rodean, y la obra de Dios en su iglesia. El próximo principio, el octavo, no vamos a tardar con estos tres que faltan. El octavo principio, 2 Corintios 2. Y el octavo principio es que siempre debemos guardar en mente las consecuencias eternas de este conflicto. Y esto es una regla crucial para la vida de la iglesia y para todos los que tienen la responsabilidad de enseñar y predicar. Las consecuencias eternas de esta guerra, de este conflicto. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, le daba gracias a Dios, el cual siempre hacía, así es el tiempo del verbo, que triunfaban en Cristo, en su conflicto, en su guerra, y esto es a nivel evangelístico, siempre triunfaban. Porque Dios manifestaba continuamente el olor de Cristo. La figura es de los perfumes, ungüentos, las cosas que usaban para cubrir los olores, como no se bañaban, usaban todo tipo de productos para tapar los olores del cuerpo al nivel de, o sea, al estilo de una mujer que entra en un cuarto con un cuerpo bien perfumado, ¿no? Para decirlo así. Y Pablo agarra esta ilustración para decir que el olor de Cristo se extendía, se esparcía por todos lados, a donde ellos llegaban predicando el Evangelio, tanto en los que se salvaban como en los que se perdían. Y en los que se perdían, dice, es olor de muerte para muerte. En los que se salvan es olor de vida para vida. Y su argumento, hay muchas cosas. Aquí vimos esto hace poco, creo, en la misión en San Jerónimo. Y una noche dedicamos una hora a analizar este pasaje. No lo vamos a hacer el día de hoy. Solamente quiero señalar los comentarios. Pablo dice, sabiendo que nosotros no podemos salvar, no podemos condenar a nadie, sino solamente somos los instrumentos para dar a conocer la verdad del Evangelio y todas sus implicaciones, vida eterna o muerte eterna son las implicaciones. El apóstol Pablo dice, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y esto lo dice a la luz de estas consecuencias, nadie es suficiente, ¿sí? Todos somos insuficientes, pero al entender que no podemos salvar a nadie, que nos toca ser fieles al mensaje y nada más, dice Pablo, puesto que no somos suficientes, puesto que hay consecuencias eternas siempre involucradas en la predicación, la comunicación del Evangelio, sea por libros, folletos, testimonio personal o enseñanza y predicación pública, puesto que la palabra de Dios nunca le vuelve vacía, sino que siempre cumple sus propósitos, sean muerte para muerte o vida para vida, como sea, lo que es nuestra responsabilidad al guardar en mente estas consecuencias eternas es el terrible peligro de engañar a otras personas acerca de la condición eterna de sus almas, de no preocuparnos por una conversión genuina y verdadera de las personas que asistan a nuestras congregaciones. Y por lo tanto, ven, para concluir este punto, el argumento es muy sencillo. Dice Pablo, porque en 17, no somos suficientes, pero vean, tampoco somos como muchos comerciantes, traficantes, vendedores, la palabra mercaderes falsos, en la versión antigua, traficantes, vendedores, que falsifican la palabra de Dios, ¿sí? Y esto es todo un paquete. El argumento es, como hay consecuencias eternas de esa guerra, ¿sí? Nuestra responsabilidad es primero la de ser fiel a la verdad, de decir la pura verdad y nada más, de declarar todo el consejo de Dios. Solamente así nos libraremos del peligro de que seamos cómplices con los inconversos en su propia perdición. No, lo que yo quiero es, escuchen bien, si una persona bajo el sonido de esta voz se va a perder, yo quiero que la culpa sea completamente de esa persona. Yo no quiero ser cómplice con estas personas que prefieren, bajo el sonido del Evangelio, sacar una pistola y suicidarse espiritualmente, diciéndole no a Dios, revelándose abiertamente en contra de su gracia revelada en el Evangelio de Cristo. Y por lo tanto, mi responsabilidad es de ser fiel al mensaje, de entregar la pura verdad del Evangelio y de no manipular, no falsificar, no alterar, no cambiar este mensaje en ningún sentido, como lo hacían aquellos traficantes en aquel entonces, que no entendían las consecuencias de esto. Y después dice, antes, con sinceridad, con pura, en este sentido, sinceridad quiere decir con motivación pura, con motivos sinceros, estamos comunicando el mensaje sin ningún interés personal, motivo ulterior, metido de por medio en el asunto. Y vean, antes dice, con sinceridad, como de parte de Dios, como embajadores de Dios en la colonia del cielo, en su iglesia, hablamos de su parte, comunicando su mensaje, pronunciando su veredicto, haciendo uso de sus llaves para dar entrada o para excluir a muchas personas de la membresía de la iglesia dentro del contexto del reino. Vean, sinceridad, como de parte de Dios, autorizados y comisionados, y delante, en la mismísima presencia de Él, hablamos en Cristo, ¿sí? Hablamos conscientes de las terribles consecuencias, y para todos los fieles que comunican este mensaje así, conscientes de las consecuencias, se convierte en algo muy sencillo. El que a vosotros oye, a mí oye. Y el que a vosotros no les hace caso, a mí no me hacen caso. Así Dios respalda y apoya a todos sus siervos fieles, los creyentes más humildes que dan testimonio, vienen incluidos en esto, a condición de que tomemos en cuenta las consecuencias. Y en estos templos, en donde es puro amor y pura bendición y pura alegría y felicidad, créanme, en el mejor de los casos, eso serían verdades a medias. Sí, en el peor de los casos sería un terrible engaño que les hace cómplices en la perdición de estas gentes. No podemos salvar ni condenar a nadie, pero podemos ser cómplices de aquellos que quieren suicidarse espiritualmente, y no debemos jamás caer en esta trampa de hacer que el mensaje sea más palpable, más fácil de tragar, más fácil de aceptar, más agradable para la gente en conversa. Y en este error está prácticamente toda la iglesia moderna, el evangelio, avergonzados del evangelio. El libro de John MacArthur, que anda circulando por muchas partes de la República Mexicana, ya traducido al español, es un análisis exactamente de este asunto, ¿no? Y sus terribles consecuencias. Ahora, dos puntos y terminamos. El próximo punto es, ahora bien, con mucha atención, vamos a cambiar el asunto un poco aquí. El noveno principio, la importancia de mantener un equilibrio. En la doctrina y la práctica. Ahora, esto es un tema amplio. Yo no quiero analizarlo en muchos aspectos que pudiéramos verlo. Tengo un solo punto aquí. Equilibrio, balance, ¿no? Otra palabra, no veo a Omar. Equilibrio en la doctrina y la práctica. Y lo que tengo en mente aquí es lo siguiente. Y esto es un peligro para todos nosotros. Es un peligro para todas las iglesias que no son arminianas, para todas las iglesias que profesan creer en las doctrinas de la gracia, los cinco puntos del calvinismo, algunos prefieren la fe reformada, todo eso no significa mucho. Las fórmulas usadas para decir que tú crees en la pura gracia de Dios desde el principio hasta el fin. Pero escuchen bien el comentario aquí. Hay un peligro de caer en un calvinismo frío, intelectual, y yo voy a usar una frase que pudiera ser mal entendido, un calvinismo feo, ugly Calvinism, decimos en inglés. Un calvinismo feo. Y otra vez estamos resumiendo para terminar, pero lo que tengo en mente aquí son una serie de cosas. Comenzando con el contraste. Estos judíos llegaban a declarar la guerra santa en contra de sus enemigos, y no vemos prácticamente nada acerca de que lo hacían con lágrimas en sus ojos. ¿Sí? Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, ven el contraste. Nuestro Señor Jesucristo les declaró a los mismos, en este caso a los judíos, porque peleó en contra de ellos, ¿sí? Ahora ya no a favor de ellos, sino en contra de ellos, pero lo hacía con lágrimas en sus ojos. Sí, esto es así. Y, podríamos usar otro ejemplo.
esto de predicar sobre el infierno
en una forma fría, intelectual,
y como si no nos importara para nada que estas personas vayan al infierno. Eso es un terrible peligro. Y es un contraste, porque nuestra guerra no es física, nuestra guerra no es externa, nuestra guerra no es acerca de terrenos y ciudades y botines. Y... No, es en relación con las almas de los hombres. Y hay un terrible peligro en relación con un calvinismo presumido, soberbio, duro, para decirlo así. Y lo que estoy diciendo es que nunca debemos hablar de estos temas de la perdición eterna, de la predestinación, de la reprobación, sin una conciencia de la gravedad y las consecuencias involucradas en lo que estamos diciendo, y de la realidad de un destino final terrible cuando estas personas o pasan de este mundo, o si fuera a suceder antes de la llegada final, la consumación del reino. Y esto es un principio en la forma de un contraste. Y en este sentido, si vas a predicar sobre el infierno, debes meditar por un tiempo en lo que esto significa. Si no te conmueve, si no te produce un profundo dolor, si no te sientes medio triste y deprimido por la necesidad de hablar sobre estos asuntos, ¿no? Que es una necesidad, entonces mejor no lo hagas, hasta que puedas hacerlo con un equilibrio, para que las personas entiendan que tú no estás hablando de estos asuntos porque te dé gusto hacerlo, ¿no? Porque te gusta que la gente vaya al infierno. Y hay algo, y yo estoy convencido de esto, hay algo que las personas, yo entiendo, la gente en converso lo tomará mal prácticamente siempre, pero hay algo que podemos discernir en la forma en que se habla y se predica sobre estos asuntos, de si es algo real, de si es algo que le ha provocado al que está enseñando y predicando, testificando de esto, a sentir lástima y tristeza en su corazón. Es lo que vimos en el apóstol Pablo, en el mismo contexto de Romanos 9 sobre la soberanía de Dios, elección y reprobación, comienza con continuo tristeza y dolor en su corazón, y termina el mismo pasaje con: si yo pudiera estar apartado de Cristo para que estos sean salvos, estaría dispuesto a hacerlo. Y esto, la idea algunos utilizan aquí es que hemos de adornar la doctrina de la severidad de Dios con la bondad de Dios. Y si vamos a predicar de esa severidad, debemos hablar de esa bondad. El problema hoy en día es que nadie quiere hablar de la severidad. Quieren que sea pura bondad. Llegaban a estas ciudades, escuchen lo que voy a decir, ustedes lo pueden investigar, y les daban la opción de rendirse a muchas de estas, no a todas, pero a muchas de estas ciudades. Les daban la opción de rendirse, de doblegarse. Y al no hacerlo, les declaraban la guerra santa, anatema. ¿Sí? Ahora, el último punto, el décimo principio. Es la importancia, esto lo vimos en los estudios sobre la homilética, la importancia de la verdad y la gloria de Dios en esta guerra. Este es el último punto. La verdad y la gloria de Dios en este conflicto, en esta guerra santa. Otra vez, el tema es muy amplio, solamente lo vamos a resumir. En la Biblia, la gloria de Dios siempre se refiere a su nombre, fama y atributos. ¿Sí? Muchos eruditos afirman, se refiere a su resplandor,
a la luz que brilla de su gloria divina, y otros dicen que se refiere a su peso, a su fama, ¿sí? A la idea de darle a Dios el lugar y el peso que le corresponda. Y en verdad es una combinación de los dos puntos. Cuando hablamos de glorificar a Dios, eso significa darle lugar, atribuirle el peso, ¿sí? Siempre darle el crédito y la honra, el papel, la importancia que le corresponde. Hablábamos en los estudios sobre la predicación, hicimos referencia a un libro de John Piper, La supremacía de Dios en la predicación, si no me equivoco, ese es el título del libro. Todo el argumento va dirigido a la idea de que debemos siempre hacer que Dios sea grande, ¿sí? Que Dios sea el héroe, que Dios sea el actor principal, que Dios tenga el primer lugar, atribuyéndole las riquezas de su nombre, ¿sí? De su fama, y dándole lugar para que resplandezca su gloria en todos los asuntos, ¿no? Y en este contexto, lo que quiero decir es esto: tú no puedes leer de estas guerras santas en el Antiguo Testamento sin ver exactamente ese punto. Está metido de por medio en todas las narraciones. Ahí está. Y el punto aquí es, son dos. Primero, que si tenemos esta tarea de enseñar o predicar, escuchen lo que voy a decir, debemos hacerlo de tal manera que la gente no salga diciendo, ¡ah, cuán grande es ese predicador! No, queremos que salgan pensando, ¡cuán grande es el Dios de ese predicador! ¿Sí? Estaba hace algunas semanas escuchando un sermón de Lloyd Jones. Gracias a Dios tenemos muchas grabaciones de ese famoso británico que murió en 1982, hace ya 20 años. Y me sorprendió mucho. El tema, curiosamente, del sermón era el calvinismo y el arminianismo. El tema del sermón. Y básicamente lo que Lloyd Jones hizo en ese sermón fue simplemente pintar el concepto pequeño que los arminianos tienen de Dios, contrastándolo con el concepto grande que los calvinistas o los que creen, no somos seguidores de Juan Calvino, no se preocupen, los que creen en las doctrinas de la gracia, aunque Juan Calvino merece todo el crédito por ser un gran defensor de estas verdades, y en este sentido se le han dado ese sobrenombre, ¿no?, a sus enseñanzas, calvinismo. Pero mi punto es que Lloyd Jones terminó el sermón y vean, comenzó a orar, y tenían ahí su sermón grabado y su oración. Escuchen lo que sucedió: comenzó a orar al Dios de los reformadores. Y luego pasó a dirigirse al Dios de los puritanos. Y después al Dios, y nombró a Carlos Spurgeon, al Dios de Carlos Spurgeon. Se estaba dirigiendo en su oración. Y así al Dios de Jorge Whitfield, y una larga lista de los más destacados siervos del Señor. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo? La gente que estaba escuchando se quedaba, y yo prácticamente tuve que pararme en el coche, andaba en el coche y dije, ah, caramba, ¿qué es lo que está haciendo? No era un truco de oratoria, no. Se estaba dirigiendo a ese Dios para que la gente que sabe de algo, de la grandeza humanamente hablando, de los reformadores, de los puritanos, de los grandes líderes y predicadores en tiempos de avivamiento, para que la gente quitara sus ojos de los hombres y pensaran en aquel Dios que les hizo a estos instrumentos humanos grandes instrumentos para los propósitos de su gracia. Y el efecto fue increíble. Y esto es la idea de darle a Dios su lugar. Debemos tener la ambición o la aspiración de predicar de tal manera que las personas vean. Y claro, esto no es algo que tú puedes fabricar o manipular, yo no estoy hablando de eso. O Dios es grande para nosotros o es pequeño, es una de dos cosas. Y si estamos atónitos, sorprendidos y maravillados ante su grandeza, si para nosotros Dios realmente es grande, si Dios merece la honra y merece la gloria, si entendemos la verdad de su gracia, entonces haremos lo necesario a la hora de enseñar y predicar para dejar a las personas, si es inquietas, inquietas ante la gloria de Dios. Si es sacudidas y sorprendidas y aterrorizadas, entonces que sea así ante la gloria de Dios. O si es llenos de consuelo, consolación y esperanza ante la misma gloria de Dios. Esto es lo que estamos tratando de lograr. Y esto en gran medida, el último punto es la necesidad de examinar nuestros motivos en todo esto. No voy a dar los ejemplos, es una lista muy sencilla. No es necesario. Con la pura ilustración de lo que Lloyd-Jones hizo, creo que hemos entendido el punto. ¿Sí? Y yo estoy muy preocupado hoy en día acerca de la situación en nuestro querido México, porque yo no veo en gran medida las cosas que estamos señalando aquí. Yo no estoy diciendo que nosotros hemos logrado llevar a cabo en forma perfecta todos estos principios. No, esto no lo estoy diciendo. Pero yo ahora al finalizar estoy diciendo esto, que la única esperanza para este país es que las iglesias que... Vamos a terminar con un texto, ¿no? Daniel, en su profecía, habló de esto. Cuando Lloyd-Jones decía al Dios de los... y nombró a cada uno de los reformadores más destacados, al Dios de Juan Calvino, al Dios de Lutero, al Dios de Zwinglio, así, así, ¿no? Y al Dios, y nombró a varios de los más conocidos ministros puritanos, la gente se quedaba ahí con esta idea claramente, ¿no?, registrada en su mente de la grandeza de este Dios. ¿Sí? El texto que estoy buscando no lo veo aquí en esta Biblia. Espérenme un segundo. Es este texto que dice el pueblo que conoce a su Dios. Es al final de Daniel. Ayúdenme. Es 12, sí. Ahí estoy viendo, pero no lo veo. Es 11. Ahí está. Gracias, hermano. Pero vean, ya estaba perdido. Esto no estaba en mis apuntes. Vean. Daniel 11, 32. Esto es en relación con las cosas espantosas que serán realizadas por el anticristo final. Viene este comentario. mas el pueblo que conoce a su Dios.
Y esto es la otra cara de la moneda en el ejemplo que Lloyd-Jones usó.
Al decir al Dios de Spurgeon y así le estaba rogando a Dios que hiciera algo parecido en su tiempo, en nuestros tiempos, en el ya presente, ¿sí?
Pero para terminar, esto es la otra cara de la moneda, este texto que dice, mas el pueblo que conoce a su Dios.
Y esto es el problema, hay muy poca predicación que realmente sirva para glorificar y honrar y engrandecer a Dios, porque hay muy poca gente en este país que conoce a su Dios. Pero aquí en este texto lo podemos tomar como la regla en las guerras del Antiguo Testamento, de la Santa Guerra del Antiguo Pacto. Estos pueblos que conocían a Dios, y eso es algo interesantísimo, la lista de los jueces, los menos indicados, ¿sí? Una mujer llamada Débora, ¿sí? Un hombre aparentemente débil llamado Barak, que contaba con el apoyo de una mujer para obedecer al Señor y lanzarse a la guerra, ¿sí? Un hombre ahí como Gideón, dudando y cuestionando en su mente, hasta prácticamente quedar al nivel de buscar una señal al estilo de brujería para saber que Dios le iba a apoyar realmente. Instrumentos los menos indicados, completamente débiles e incapaces. Siempre me llama la atención, escuché hace años un sermón de nuestro querido hermano Bill Downing acerca de Ehud, Ahod en la versión antigua, Ehud en la versión moderna, si no me equivoco, este hombre que se metió a matar al rey pagano ahí, metiendo el cuchillo en su estómago, en la parte de su gordura ahí, y el comentario es que estaba, en la versión antigua dice, cerrado en su mano derecha, tenía la mano seca, la mano derecha. Y si tú analizas este asunto de la mano derecha y mano izquierda en la Biblia, vas a descubrir que todos aquellos que no eran ambidextrias, que eran solamente de mano izquierda, nada más, o sea, que no eran de mano derecha, o que no tenían uso de las dos manos, que eran de mano izquierda, se consideraban como inútiles, prácticamente cojos, ya de nada sirven estos. Y uno de los primeros reyes ahí, en el libro de los jueces, en el capítulo 3, de mano izquierda, metió un cuchillo. Y luego una pobre mujer que con el martillo y la estaca mata a ese rey, ¿cómo se llamaba? Los menos indicados. Pero vean, todos y cada uno de ellos, pueblo que conocía a su Dios y que se esforzaba para superar todas sus debilidades, todas sus deficiencias naturales, dice, ese es el pueblo que se esforzará y hará. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que para que hagamos que Dios sea grande en todo esto, es necesario que le conozcamos como un Dios grande.